Bueno, arrancamos la programación en Malditos Millennials, como siempre, ahora que cambiamos la hora de emisión a los miércoles a las 10 de la noche. Y hoy vamos a tener un programa de color morado, cargado de las reivindicaciones feministas, que luego nos comentarán en alguna sección. Pero antes de empezar el programa, quería introducir una noticia para que mis compañeras, porque Malditos Millennials está sobre todo formado por mujeres, lo comentasen. Ha habido una pequeña redecilla antes de empezar el programa, que lo hemos discutido, pero vamos a traerlo un poco más en escena. Pues estaba en El País, ahora que estaba tomando un café para desayunar, y he visto una noticia que dice que las mujeres suponen un 60% de los votos de los indecisos. El voto de las mujeres es tan plural como el de los hombres, pero según el último barómetro del CIS, ellas se inclinan más por votar al bipartidismo que a los nuevos partidos. O sea, sé que votan más al PSOE y al PP, y los hombres votan más a partidos emergentes como son Podemos, Ciudadanos o Vox. ¿Qué opináis, chicas?
Pues yo creo, no sé. Mi madre, por ejemplo, es súper feminista, pero siempre me dice que no quiere ir a votar porque todos los partidos son la misma basura y que todos nos roban. Entonces, ¿que para qué les va a votar? Que las mujeres tenemos que hacer nuestras reivindicaciones día a día.
Yo, bueno, ya os lo he dicho antes, mi opinión al respecto es que sí, claro, las feministas en la gran mayoría somos las mujeres, pero el movimiento que está viendo ahora, la cuarta ola de feminismo, está compuesta sobre todo por mujeres jóvenes como nosotras o un poco más mayores. Las mujeres de la edad de mi madre, yo creo que no están tan implicadas en el movimiento ni tan concienciadas de que es importante cambiarlo.
Y ahora, como puente para la introducción, Sarai, tú que eres la más puesta en este tema, ¿podrías comentarnos un poco cuál debería de ser el papel del hombre, por ejemplo, en cuanto a la universidad, el día, el 8M? ¿Qué es lo que debemos hacer para ser consecuentes con esta huelga?
Vale, aunque sea algo en lo que luchamos juntos, hombres y mujeres, y no podemos dividirnos en esto, el 8 de marzo se convoca la huelga para visibilizar el papel que tienen las mujeres en el mundo, cuál es su posición. Por lo tanto, todos los chicos que queráis hacer huelga, no debéis hacer huelga. Tenéis que ir a clase a llenar las aulas y a visibilizar el vacío que se queda al no ir las mujeres. En los puestos de trabajo, pues igual. Son las mujeres quienes tienen que hacer huelga para demostrar que cuando ellas no están, se nota, hay un vacío. Y que sean los hombres quienes llenen esos vacíos, ¿no? Quienes intenten cubrir un poco o no suplantar, pero estar ahí en el lugar en el que deberían de estar las mujeres para visibilizarlo.
Sí, para que se dé la imagen en las aulas de vacío, para que se vea el papel que falta ese día, ¿no?
Eso es. O sea, no, el papel de la huelga del 8M no es ver cuánta gente secunda la huelga del 8M, en plan hombres y mujeres. Es ver cuántas mujeres faltan y el lugar que dejan, en el lugar vacío que dejan en su sitio. Es decir, si eres padre, cuida tú de tus hijos y deja que sea tu mujer quien vaya a la manifestación. O en todo, si tienes que cubrir, o sea, si en tu empresa hay que cubrir servicios mínimos, que sea el hombre quien los cubra y que dejen a las mujeres hacer la huelga.
Pero entrando un poco más a la discusión esta que teníamos a la hora de tomar el café, dentro de la universidad hay quienes creen que, bueno, que como no es un sector productivo, que lo que único no produce algo, lo único que se transmite, pues así decirlo, es conocimiento, pues es un poco perjudicial que, por ejemplo, vengan los hombres a clase y si es un profesor, porque si es una profesora se supone que está haciendo huelga, adelante materia, y entonces las mujeres que se están manifestando por sus derechos, pues están perdiendo ese contenido diario de clase. Y entonces, claro, eso es un poco lo que a mí me hacía un poco sentir mal.
Yo creo que, bueno, el momento en el que haces huelga eres consciente de que pierdes algo. Cuando vas a trabajar y haces huelga, sabes que ese porcentaje de dinero no te lo van a dar. Cuando eres estudiante y haces huelga, sabes que ese día es posible que se dé clase, pero que tú lo vas a perder. Entonces, son los hombres quienes tienen que estar en las aulas para coger apuntes, hacer las prácticas o todo lo que haga falta para luego transmitírselo a sus compañeras que no han ido ese día a clase.
¿Estamos de acuerdo?
Sí, yo creo que sí. O sea, exactamente, los hombres tienen que ir a clase para pasarnos los apuntes o informarnos de lo que pasa en ese día, porque hay muchos profesores que todavía son un poco reacios a este movimiento. Pero sí que es un poco controvertido esto porque hay muchos que quieren ir a la manifestación y siempre se les dice, podéis ir a la manifestación de estudiantes para apoyar el movimiento, pero siempre en la parte de atrás, siguiéndonos a nosotras. Pero sí que es verdad que ese día es para nosotras. Ellos tienen que ayudarnos con el feminismo siendo aliados día a día, defendiendo a los machitos, o sea, defendiéndonos de los machitos de los grupos. Y luego ese día no les cuesta nada quedarse en las aulas, ¿no? Aunque hay algunos que sí que nos quieran seguir. Si tienen horas libres, justo cuando es la manifestación o algo así.
Total.
Vale, de acuerdo, chicas. Muchísimas gracias. Creo que ha quedado bastante claro. Y ahora vamos a dar paso a nuestra primera sección con Albita Carvajal, lo más visto en redes.
Hola amigos de Twitter, hola amigos de Instagram y bienvenidos una semana más a mi sección. Hoy os traigo dos noticias. La primera de ellas os voy a preguntar si habéis oído hablar de Chanko, una bebé japonesa que se hizo famosa en Instagram porque tenía un pelazo increíble. Os voy a enseñar una foto para poneros en contexto, ¿vale?
Luego lo subiremos a redes sociales para que todos ustedes puedan
Sí, luego lo subiremos en nuestro Instagram, malditos millennials.
¡Qué pelazo!
Pues esta bebé japonesa tiene su propia cuenta de Instagram, con 350.000 seguidores, ni más ni menos. Claro, llama mucho la atención porque es un bebé muy pequeño que tiene un pelo increíble, o sea, ya lo habéis visto. Con solo un año, esta bebé japonesa llamada Chanko ha sido fichada por una conocida marca de champú. Chanko saltó a la fama por su abundante cabellera, que es muy poco habitual en los bebés, y después una imagen suya fue compartida por su madre en internet. Entonces se volvió muy viral y L'Oréal ha decidido contratarla para hacer publicidad. Pero aquí quería abrir un pequeño debate y preguntaros qué opináis de que se haga publicidad con un bebé tan pequeño.
Pues justo yo el otro día leí un artículo que iba precisamente de los niños modelo y así, porque denunciamos muchísimo la explotación infantil, ¿no? Por ejemplo, de países subdesarrollados en los que fabrican textiles y demás, pero luego nos parece bien ver a niños actores o ver a niños modelos cuando luego crecen y vemos el deterioro que sufren por esta industria también. Y no sé, también me parece muy controvertido, no sabría muy bien qué decir, porque me parece mal, pero a la vez no lo veo comparable con lo otro.
Yo creo que depende mucho de la edad, de si es un niño a lo mejor menor de 6 años, no es consciente de lo que está haciendo, pero hay algunos niños que tienen más de 6 años y les gusta actuar, les gusta salir en la tele, les gusta hacer publicidad, entonces en ese caso lo vería bien, pero yo creo que esa niña es aún muy, muy pequeña, ¿no?
Es que es un bebé, que tendrá un año. Si llega. Y claro, vemos a veces anuncios rollo de pañales o cosas así que salen bebés muy pequeños y no nos choca tanto. Luego lo piensas y si dices, joder, están vendiendo ya una niña tan pequeña una marca. Entonces hay un poco de debate en ese sentido. Hay gente que piensa que no está tan mal, que hay cosas peores de las que preocuparse y gente que piensa que no deberían hacer publicidad con niños tan pequeños.
Hombre, yo creo que ahí el punto sería a lo mejor que tú ves un anuncio de pañales y es un bebé puntual que va a hacer un anuncio y ya está, no es como ya el símbolo de la marca, no es un fichaje.
Claro, es que se trata de eso, es decirlo. Que es una marca, L'Oréal, que ha comprado esa imagen de ese bebé. O sea, es como que una niña tan pequeña, su imagen ya pertenece a una marca. Entonces sí que queda un poco extraño.
Yo creo que habría que pues clasificar un poco el trato que se le da a los niños, es decir, si dentro de la vida del niño pues esto se considera como una actividad de la cual el niño se muestra que está de acuerdo, o sea, le parece divertido y no se hace un trato de explotación hacia el niño, porque sí que es cierto que muchos niños actores los tienen los padres machacándolos. Habéis visto un montón de caricaturas en series de dibujos animados como los padres pueden llegar a machacar al niño. Pero bueno, siempre y cuando que el niño sea dentro más o menos consciente y lo acepte como una buena actividad, se lo pase bien y no se esté dando tratos de explotación, a mí me parece bien cuando no altere otros eventos de su vida.
Justo me recuerda al capítulo de Los Simpson donde Bart descubre que ha... Es que no me acuerdo
que fue,
muy bien.
Fue modelo de pañales, sí.
Lo iba a decir, ¿no? Justo yo, sí, sí.
Y que luego ese dinero se lo gastó Homer.
Se lo gastó, sí.
Sí, pues a eso me refiero.
Es que ese es otro tema, el dinero que ganas con tu, con tu hijo no puede ser para
padres.
Ti.
Pero puede ser que hagan una cuenta para el niño para cuando sea mayor o algo por el estilo, que sería lo suyo, para sus estudios, para lo que sea.
Es muy complejo.
Es complejo el tema, sí. Sí. Bueno, la otra noticia que os traigo es un poco más de risas. Son unas vacas que saquearon un supermercado en Hong Kong. Pues un grupo de vacas irrumpió en un supermercado y arrasó con todos los alimentos que encontró a su paso. Según la información del diario local Minpao, los animales salvajes entraron en la tienda de comestibles Fusion en Muiwo y se dirigieron directamente a los estantes de frutas y verduras para darse un auténtico banquete.
Las super vacas.
Sabían dónde tenían que ir, de todas formas.
Perfectamente, ya se entraron ahí, vieron un montón de comida y dijeron a por ello.
¿Cómo te quedas si estás en el supermercado y de repente empiezan a entrar vacas a saco?
Es que son cosas que solo podrían pasar allí, ¿sabes?
Esa es mi venganza, están ahí entrando, van a pisarte y a comerse todo.
Buah.
Es que me lo estoy imaginando.
Es súper surrealista.
Sí, Alba, siempre,
siempre nos traes cosas surrealistas.
Sí. Y con esto cierro la sección de hoy, chicos.
Pues muchísimas gracias, Albita. Y ahora, sin más dilaciones, tenemos con nosotros a Antía Gallega, que nos va a traer algo de actualidad dentro de el sexo sentido, que cuesta pronunciarlo, siempre me lío. Sing it, bitch. Oh boy.
Niggas. Muy buenas a todos. Bueno, como ya sabéis, en este programa siempre nos dedicamos a temas un poco controvertidos, a desmontar realidades y a informaros. Entonces, yo quiero empezar con los prejuicios y estereotipos que tenemos sobre los lubricantes. ¿Vosotros estáis acostumbrados a usar lubricantes? ¿Los habéis probado?
Yo sí, yo he usado lubricantes. He usado de más pequeña, bueno, de más pequeña aquí, como que fuese súper mayor. Pues, no sé, en bachiller o así. Usé los de calor y frío, que hemos estado hablando antes de ellos. Uh-huh. He usado varios de Durex de sabores y últimamente estoy usando uno que es natural y que es de marihuana.
Yo sí que he usado alguna vez, pero de las típicas marcas Durex o Control, y tampoco muy de seguido.
Algo más puntual, ¿no?
Sí.
Pues es que normalmente seguimos con el tema tabú en todo lo que es la sexualidad. Y bueno, yo quiero hablaros pues eso, de que los lubricantes muchas veces ya no es por el morbo o esos clichés que tenemos, sino que realmente hay una necesidad por parte de muchas mujeres, es una necesidad, porque pues la menopausia, el uso prolongado de anticonceptivos como la píldora, que es el secundario.
Efecto secundario.
Gracias, el efecto secundario más común. También las alteraciones hormonales, cirugías, tratamientos con quimio, gestación y el puerperio, que es como la regla que hay después del embarazo, pueden causar sequedad vaginal. Y luego, aparte, pues eso, a grandes. Cuando ya somos muy mayores, no lubricamos igual. Entonces, esto es necesario. Entonces, stop a todos los estereotipos de los lubricantes, y si es necesario se van a usar, pero claro, tenemos la idea en la cabeza también de que en el momento en el que vamos a la farmacia y vemos un estante de Durex, eso ya está bien, esos lubricantes son buenos para nosotras, y tampoco es cierto. Entonces, Alba, tú que has dicho que has usado Durex, ¿te has parado a coger el bote de lubricante, le has dado la vuelta y has mirado sus ingredientes alguna vez?
Que va, nunca. Es como que ya sabes que es una marca de las más vendidas y dices, pues tendrá que estar bien.
Dices, seguro que está bien, confiamos en lo impuesto.
Claro.
Cambio tú, Sara, ya has dicho que has usado uno natural.
Sí, últimamente estoy usando uno natural y, bueno, últimamente, que no lo uso todos los días, cuando uso, que es de vez en cuando, pues uso uno natural. Y la verdad es que mejor en el sentido de que no notas nada extraño en la vagina, como puedes notar quemazón, ardor, no sé, cosas raras que sí que puedes notar con geles como el de Durex, pues a mí todavía no me ha pasado con el natural.
Ese es el tema, la mayoría de amigas o conocidas a las que yo les he preguntado, todas me han dicho lo mismo, usando sobre todo marcas como Durex, que sentían ardor o quemazón, e incluso algunas me han dicho que han tenido que salir disparadas al baño a limpiarse, porque no podían. Y es que algunos lubricantes contienen químicos como el BPA o parabenos, que eso lo oiréis mucho en anuncios de desodorantes. A mí no me entra en la cabeza.
Champús.
Y champús. A mí no me entra en la cabeza que algo que te pones ahí abajo también lo tenga un desodorante, un champú. Me parece súper extraño. Entonces, tienen parabenos, tienen una cosa que son los eftalatos. Y bueno, todo esto no está contraindicado porque también se usan en muchos productos cosméticos, ¿no? Pero no son recomendables porque pueden producir irritación genital y vaginal, sobre todo vaginal, ellos apenas lo notan.
alterar el equilibrio hormonal e incluso modificar el pH. Y todo esto puede derivar en infecciones. Entonces, lo más recomendable es comprar lubricantes naturales, sobre todo mirar que tengan componentes como aloe vera o vitamina E, pero que nunca alteren ni cambien el pH natural, porque ahí es cuando aparecen las infecciones. También es súper importante que sea compatible con el preservativo, ya que hay algunas vaselinas que son de consistencia oleosa o que están hechos de petróleo, otra cosa que me alucina. ¿Os podéis creer que algunos lubricantes llevan petróleo?
Sí, pero muy muchos productos. Es petróleo refinado, ¿sabes? Rollo.
Ah, bueno, qué refinado.
No, quiero decir, hay gominolas que están hechas de petróleo. Hay muchos gusanitos que están hechos de petróleo.
Pues así nos lleva la ignorancia que nos metemos petróleo en el cuerpo todos los días y no nos enteramos. Entonces, bueno, como iba diciendo, algunas vaselinas, consistencia oleosa y petróleo, ¿no? Pueden provocar la ruptura del condón. Entonces, siempre es recomendable usar lubricantes con base de agua. Porque esto es otro tema. Podemos hacer lubricantes naturales. Incluso podemos hacerlos en casa. Saray, no creo que tú lo hagas en casa.
No, yo no lo hago en casa.
Pero que sepáis que podemos hacerlos en casa. Y es que, pues eso, los hay de base grasa, que podemos hacerlos, por ejemplo, con mantecas o con aceite comestible incluso. Pero también los de base de agua, que se hacen con, por ejemplo, aloe vera o glicerina. Y es que la glicerina puede ser de origen vegetal, animal o mineral. Y se puede obtener como subproducto de una fabricación de jabón o de biodiesel. Que esto también es increíble, pero bueno, que sepáis que se puede hacer. ¿Qué os parece?
Es que estoy flipando con las cosas que llevan los lubricantes y yo no lo sabía, ¿sabes?
A ver, la glicerina generalmente, de la que estáis hablando, se extrae de origen vegetal. Es de origen vegetal.
Es mejor usar productos naturales. Y es que además hay muchísimos que son, están a la venta, en verdad, que pueden contener, pues eso, aloe vera, aceite de vitamina E, que ya lo hemos dicho, pero también manteca de cacao, té verde, vaselina, aceite de coco, este es el más común. Manteca de karité, aceite de oliva o de almendras. Y podemos hacerlo nosotros mismos, pues eso, con todos estos elementos juntos o por separado. Yo no me atrevo a deciros cómo tenéis que hacerlo en casa, si queréis probarlo, pero si queréis ir a una especie de herbolario o sitios así, seguro que os pueden aconsejar. Entonces, ¿qué os parece? ¿Miraréis más los componentes de los lubricantes la próxima vez?
Sí, pero el problema que veo yo es dónde encuentras lubricantes naturales, a no ser que, como Saray, tenga un amigo que lo haga en casa. ¿Cómo puedes llegar a comprarlos?
Bueno, en internet hay muchísimas páginas y si no,
claro,
siempre
pero,
hay...
Pero tú no lo estás viendo físicamente, entonces te va a llegar a casa algo que tampoco tienes las garantías de que
y hay mucha
que
gente,
vaya a ir bien.
Hay mucha gente que este tipo de cosas le da mucho palo pedirlas por internet. No palo, más...
Sí, por eso, por el tema de vergüenza, ¿no? A lo mejor.
No tanto. Bueno, también influye.
No, pero por el tema que no lo ves físicamente hasta que no te llega a casa.
Que hay gente que no se fía tanto de pedir este tipo de cosas por internet porque piensa, no sabes de dónde te está llegando, no sabes realmente si es bueno.
Mira, yo sabía que me ibas a decir esto, entonces he mirado algunos nombres que, bueno, hay... He traído clasificados de producción ecológica, que hay uno que es Yes, que se hace en Inglaterra.
Yes.
Yes, uh-huh. Así, tal cual, Yes. Luego otro que es Intimate Organics, que se hace en Canadá. Y luego hay ingredientes de origen vegetal, que mira, hay uno que se hace en España, que es el DSO. Luego el Babelle, con V al principio y B después, en Alemania y Suiza. Y luego hay muchísimos más en Alemania, como el Curamor, Glade, Stoff y otros que no sé pronunciar. Y el Sunga, con SH, en Canadá. Entonces ya sabéis, informaos sobre eso.
¿Y el precio? ¿Lo has podido mirar? O
no, eso
porque
ya...
eso también, a lo mejor, al ser natural...
Seguro que son más caros.
Si ya de por sí, a lo mejor un lubricante de la marca Durex te cuesta 6, 8 euros, no me acuerdo.
Creo que sí, por ahí andaba.
Sí, no sé.
A lo mejor uno
pequeño.
Natural... Claro, a lo mejor uno natural sube mucho el precio, que también
pues, puede
igual
ser.
Te cuesta 20 euros, cuánto, bien a gusto.
El mío es un botecito de cristal pequeñito y cuesta 20 euros, es caro, pero lo alargas un montón. No, un montón, yo he estado meses y meses y meses con un solo bote. Luego, el mío viene en bote de cristal, os recomiendo cambiarlo a uno de plástico porque se rompe, por experiencia personal. Y bueno, yo os quería preguntar si alguna vez habéis ido a una farmacia a pedir un lubricante.
Yo no he usado lubricante en mi
yo
vida.
Sí.
Os estoy hablando de lubricantes ahora mismo porque ya sabéis que me flipan estas cosas, pero yo no he usado lubricante en mi vida, la verdad. Pues no ha surgido, no tengo nada en contra, pero simplemente no me ha surgido la ocasión.
Yo creo que he comprado una vez lubricante y lo compré en plan en el Mercadona con el pan. los yogures, el lubricante y ya, ¿sabes? No es que haya ido a una farmacia a pedir un lubricante de una marca determinada o...
Es que tampoco lo tienes que pedir, vas al estante, lo coges, lo pagas.
Ya, pero me refiero a lo natural, eso.
Ya, no, sí, yo una vez lo pedí en la farmacia.
Yo fui una vez a pedirlo a la farmacia y fue muy curioso porque el farmacéutico pasó por el estante de Durex y no le hizo ni caso, no, ni le miró, ni me dijo nada. Y me llevó directamente al estante de Vaginesil y estas cosas, te lo juro. Y me dijo que bueno, que cómo lo quería. Y le miré y le dije, no, yo es que lo quiero en plan de sabores y así. Y me dijo, ah, bueno, entonces los de Durex. Y ya me llevó a los de Durex. Pero de primeras, cuando le pedí un lubricante, no les hizo ni caso.
No, claro, yo es que no se lo pedí, fui yo al estante, entonces.
Yo sí, sí. Y me llamó la atención eso, que pasó de los de Durex, que le pedí un lubricante y...
Eso es que no es tan bueno en su función de lubricante como tal.
Claro, es que la cuestión de todo esto ya no es el precio o la desconfianza, que eso nos pasa al final con todos los productos, más si es algo en cuestión sexual. Pero el empezar a plantearnos si todo lo que nos imponen, y simplemente por el hecho de que está en una farmacia, es bueno para nosotras y para nuestro cuerpo. Empezar a replantearnos todas aquellas cosas.
Venden homeopatía en la farmacia. Perdón.
Pues... Pobre homeopatía, que todo el mundo se mete con ella y no le ha hecho nunca nada a nadie.
No, pero
madre
lo,
mía.
Lo que yo quiero señalar, así como comentario, yo lo que haría es siempre acudir a un especialista, en vuestro caso un ginecólogo, que él os explicará qué tipo de productos son dermatológicamente testados y respetuosos para las partes íntimas, y de esa forma te va a decir, en función del pH de tu cuerpo, pues te va a decir cuál te va a venir bien. Y normalmente los ginecólogos, igual, yo no estoy en un ginecólogo, obviamente, pero por ejemplo, un dentista te dice, mira, aunque a mí me recomiendan utilizar esta marca de la marca X, yo te digo que esta y esta son exactamente lo mismo, y te va a explicar, esta para tus dientes que tienen el pH tal, y como todos los cuerpos son diferentes, hay muchos cuerpos que son diferentes, pues sería interesante hablar con un especialista para evitar todas estas cosas, porque muchas veces los productos de Durex, supongo, los productos de, bueno, de todas las marcas, han superado un test de calidad y no, en la mayoría de los casos no van a producir ningún. Pero el problema va a ser el sobrecoste que le metan. O sea, por el hecho de llevar la marca Durex, seguramente sea igual que la marca X, pero te están metiendo un sobrecoste y encima no te está dando ninguna garantía extra, como estáis comentando en el caso de que fuera natural. Claro. Contra el natural, que posiblemente sea más caro.
Sí, pero yo creo que en verdad compensa. En ese sentido. Y bueno, consejo final para cerrar ya mi sección. Por favor, guardad los lubricantes siempre en un lugar fresco y seco. Y vigilad la fecha de caducidad, que los lubricantes también caducan. Y si tenéis cualquier duda o síntoma, por supuesto, ya lo ha dicho Viti, acudid al ginecólogo.
Muchas gracias. Bueno, pues ya para ir terminando con este capítulo de Malditos Millennials, tenemos nuestra maldita recomendación con Sarai Garmendia. ¿Qué nos tienes hoy preparado, Sarai?
Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo vengo a hablar primero de Sex Education por Antía. Ah. Esto va por ti. ¿Has visto Sex Education?
La verdad es que no.
Pues ya tienes deberes.
Está pendiente.
¿Alguno de vosotros? ¿Tú la has visto?
Yo tampoco. A mí se ha recomendado a Netflix, pero todavía no he empezado a verla.
Yo la he acabado.
Yo también.
Y me ha encantado.
A mí también.
Tiene una temporada solo, ¿no?
Tiene una temporada solo, pero el 11 de febrero, o sea, el 2 de febrero, Netflix confirmó una segunda temporada y ya hay tráiler. Ahí lo dejo, para quien quiera verlo. Yo nunca veo tráilers.
Yo tampoco lo he visto el tráiler.
Bueno.
Como spoilers.
Sex Education, para los que no lo hayáis visto, es una serie enfocada en un instituto. Y el protagonista es Otis, es un chico de 16 años, súper simpático, que su problema es que él no se puede masturbar.
¿Por qué no se puede masturbar?
Porque no
bueno,
se puede
claro,
masturbar.
No lo puedes decir, porque no lo he visto, claro.
Entonces, su principal problema es ese, él no se puede masturbar. Luego, su madre es terapeuta sexual y tiene en su casa su consulta.
Arsenal.
Todo, tiene en su casa todo. Y bueno, la verdad es que luego está Maeve, se llama Maeve, ¿verdad?
Sí, la chica.
Que es como súper súper independiente y siempre está buscando negocio, siempre está buscando ganar dinero. Cuando conoce a Otis, se da cuenta de que en Otis tiene negocio. Ellos están en un instituto y Otis es un chico que sabe un montón sobre sexualidad y sobre educación sexual, muchísimo. Y los consejos de Otis pueden ser muy útiles para todos los chicos del instituto y todas las chicas del instituto también. Entonces ahí Maeve es donde hace negocio. Crea una consulta y cobra a los estudiantes porque hablen con Otis. Y Otis les ayuda a solucionar sus problemas. Es una serie, yo de verdad me meo de la risa. Viéndola, me meo de la risa. Sí, normalizan un montón de cosas. El aborto, por ejemplo. Tratan también el tema del aborto.
Eso lo he visto en Twitter, que decían en plan que estaba más arrepentida, ¿no?,
de los por... hijos que había tenido,
claro,
que de
los que no había tenido.
Están como Maeve, que es la chica esta que siempre está buscando negocio, que quiere abortar en una clínica abortiva, y una señora mayor con la que las enfermeras están todo el tiempo haciendo chascarrillos de, hombre, otra vez aquí y tal, cuánto tiempo, no sé qué. Y cuando acaban de abortar, la señora mayor se pone a llorar y se acerca a Maeve a preguntarle qué le pasa, y la señora mayor le dice que no se preocupe, que ha hecho bien, que ella siempre se ha arrepentido más de los hijos que ha tenido que de los que no ha tenido.
Eso está muy bien, además, con toda la controversia que tenemos ahora en este país con eso.
Bueno.
Bueno, en este no, en muchísimos. Todos. Claro, está súper bien que digan algo así, yo creo.
Y bueno, eso yo creo que normaliza un montón de situaciones que con 14 años y 15 años y 16 años te parecen un mundo entero y te ayuda a sobrellevarlas. Y ya os digo, es la serie que a mí me hubiese gustado ver cuando estaba en el instituto.
Totalmente, es que yo me acuerdo de esas edades y decir, Dios mío, es que no... Yo porque tenía una prima mayor y a veces me echaba la bronca porque ella es como yo, pero peor, muy liberal con el tema sexual. Y llegaba a lo mejor y me decía, Antía, ¿tú no te masturbas? O cosas así, de la nada. Y yo, con mis 15 años súper roja, no sé qué decir, y ahora lo pienso y digo, joder, es que ¿por qué no nos inculcamos más estas cosas? ¿Por qué no normalizamos?
Yo he estado en lo que ha comentado Alba, he estado en charlas de educación sexual en las que te decían que las mujeres tenemos que masturbarnos para conocer nuestro cuerpo y para saber qué es lo que nos gusta.
Eso es justo lo que me dijo mi prima, dijo, si no te masturbas tú y no sabes tú lo que te gusta, ¿cómo vas a poder explicárselo a él?
Claro, yo me acuerdo de la Sarai de 16 años que pensaba, pero tú me ves a mi sombrero de explorador para andar ahí tocando y buscando, o sea, no, ¿sabes?
Pero porque en el colegio lo máximo que te enseñaban era poner un condón a un plátano, entonces tampoco Total. Tú puedes llegar a creer que explorarte o lo que sea va a ser bueno, porque tú, nadie te ha explicado que tienes que hacerlo.
Siempre es muy tabú
todo. Pues en
mi
colegio
esto.
De monjas consideraban que esas charlas no debían darse a niños tan pequeños.
Pues que esa es otra.
Niños tan pequeños de 16 años, ¿sabes? Que había hasta la ESO.
Yo no recuerdo haber tenido ninguna charla de educación sexual.
No, yo tampoco.
Yo tuve una y era sobre el SIDA.
Sí,
yo tuve una.
Enfermedades de transmisión. Sí, sí, sí.
Yo tuve la del plátano y la de que te explican las partes de los aparatos femenino y masculino y cosas que te explican en biología o en conocimiento del medio, y no, en realidad no te llegaban a explicar nada más.
Sí, yo creo que sería más importante, aparte de clases de sexualidad, clases de empatía para entender mejor cómo piensa la persona, la otra persona del otro sexo o la otra persona directamente, sin que sea del otro sexo. ¿Sabes? Me he explicado.
Tu compañero sexual.
Exacto. De hecho, eso, exacto. Bueno, Sarai, ¿qué más nos tienes preparado?
Bueno, lo siguiente de lo que os quiero hablar es de Merlí. ¿Alguien ha visto Merlí?
Sí.
No, pero sé no. Más o menos de qué va.
Bueno, Merlí es una serie catalana que salió en 2015, que su última emisión fue en 2018, y que yo he visto este año y que me ha sorprendido un montón. También es sobre un instituto, el protagonista es Merlí, es el profesor de filosofía. Es un profesor de filosofía completamente diferente, tiene unos métodos muy poco ortodoxos para educar a sus alumnos. Se les lleva a la cocina, por ejemplo, del instituto, a explicarles cosas en la cocina. Se les lleva de excursión. Cuando se muere una de las profesoras, se les lleva al tanatorio sin consultar a nadie. Tiene siempre un montón de bronca con todos los profesores porque lo hace todo al revés. Pero enseña un montón a sus alumnos, les enseña a cuestionarse absolutamente todo. Les enseña que la revolución es buena. Les enseña que no tienes que acatar lo que te dicen porque sí, ya está. Es un profesor de filosofía de verdad, que te enseña filosofía, además de autores. Bueno, esta es otra. Durante la serie, él no se ciñe al plan de estudios, él enseña a los autores que le da la gana y como le da la gana, y está muy guay. Y bueno, luego eso, es también un poco la historia de todos los alumnos durante segundo de bachiller, las complicaciones que tenemos, los exámenes, las relaciones personales, la relación con tus padres, el bullying, el sexo, todo también. O sea, es una serie muy chula, muy guay, ¿verdad, Viti?
Sí, hashtag non spoiler. Y bueno, yo no soy muy fan de la serie porque no la sigo a diario, pero sí que he visto algunos capítulos por separado. Y bueno, es interesante ver cómo se desarrollan y cómo se caracterizan los personajes jóvenes y bueno, cómo van interaccionando con el profesor, que es Merlí. Bueno,
Luego hay todo tipo de alumnos. Hay una chica, que, por ejemplo, que es poco normativa, que es muy guapa, pero que está gordita. Entonces es como la virgen de la clase, nadie se quiere liar con ella, nadie le gusta. Y claro, ella también siente la necesidad, igual que sus amigos, de tener novio, de liarse con chicos, de acostarse con gente. Está el chico que es bisexual, que no quiere admitir que es bisexual, que él es hetero y ya. Y cuando se acuesta con hombres, no ha pasado. Está el chico que es gay, que es súper gay. La típica divina, pues aparece en la segunda temporada. Luego hay un chico gay que bajo ningún concepto quiere que se sepa que es gay, que a ojos de todo el mundo él es hetero. No sé, está como representada todos los perfiles raros, ¿no?, que podemos encontrarnos. Bueno, no hay un transexual, que tampoco lo hay en Sex Education, por ejemplo, y me parece mal.
Bueno, a lo mejor la segunda temporada nos sorprende, ¿no?
Pero bueno.
Maybe.
La verdad es que me extrañaba que no hubieran metido la transexualidad en Sex Education.
Ya, sí, sí. No hay transexuales. Y luego hay otra cosa de cómo termina que no me gusta un pelo. La relación del gay no me gusta nada.
Ya.
Cero. Pero bueno, eso, que nos vamos de Merlí. Y bueno, yo creo que no tengo nada más que contaros de Merlí. Lo último que os tengo que contar es sobre un juego de mesa. ¡Sorpresa! Un juego de mesa que hoy no he traído.
¿Jungle Speed?
No, es el Dixit.
Vale.
¿Dixit? ¿Conocéis el Dixit?
No.
Ni idea.
No. Es una baraja de ilustraciones. Bueno, en realidad son 8 barajas de ilustraciones. ¿Cómo os explico esto? El primer juego, o sea, la primera baraja salió en 2008 y se hizo súper famosa. Y es eso, es una baraja de 42 cartas de ilustraciones, sin letras, solo ilustraciones y el reverso. Y poco a poco han salido otras 7 expansiones. Y cada baraja está hecha por un ilustrador o varios ilustradores, pero todos diferentes, no coinciden. El juego se trata en que hay un cuentacuentos, cada uno tiene 6 cartas en la mano y hay un cuentacuentos que se va rotando. El cuentacuentos tiene que contar algo, una historia, lo que sea, y dejar una carta que tenga algo que ver con esa historia que ha contado en el medio. Entonces todos los demás tienen que buscar entre sus cartas algo que encaje con la historia que el cuentacuentos ha contado y ponerlo en el medio. Y es el juego es encontrar la carta del cuentacuentos. Y luego
ya sé qué juego es.
Hay una ronda de puntuaciones y así. El juego original vale alrededor de 22-23 euros. Una sola baraja. Las venden más barajas juntas y hacen en ofertas y tal. Mi consejo como universitaria, comprar un AliExpress. Vale 7 euros. O sea.
Honestidad por delante siempre.
Eso es. Y bueno, ya yo tengo asequibles para todos los universitarios.
Papel de cocina en tu casa, 4 rotuladores.
No, pero barajas de cartas de los chinos y
una impresora 3D.
Y un Posca y haces un montón de juegos. Y bueno, eso es todo lo que tengo para hoy.
Muchísimas gracias, Sarai. Bueno, pues terminamos la programación de Malditos Millennials otro miércoles más aquí en Radio UBA. Así que nada más que deciros, desde aquí queremos mencionar, como hemos dicho al principio del programa, que apoyamos la huelga de este viernes. Como ya ha comentado mi compañera Sarai, hombres, venid a clase, cubrid el papel de las mujeres, haced que se vea el vacío que deja en la sociedad, ya que la universidad es, por así decirlo, la casa de la cultura y hay que promover movimientos que son tan necesarios como este.
¡Luchad!
Por favor, y todas a la huelga, todas.
Nos despedimos ya. Chicas, ¿os parece bien?
Vale,
sí, correcto.
Venga, pues muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.